Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 9 de la mañana. Miren, Gibraltar, si sacó el brazo por esta ventana por la que entra el sol, casi puedo rozarlo. Gibraltar ha sido fortaleza militar, colonia, puerto de comercio, puerto de contrabando, lugar de asilo político, lugar de conspiraciones. Ahora lo es incluso de resistencia frente al Brexit. Es un lugar multicultural que ha resistido a casi todo en la historia. Miren ustedes qué chico y qué... Bueno, eso bien merecía un libro, como el que ha escrito la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que es Carolina García Sanz, donde van a encontrar mitos, imágenes e historias. Carolina, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Celebro saludarla. Y tengo muchas preguntas que hacerle, muchas, porque me inspira mucha curiosidad, porque Gibraltar, hay un Gibraltar inglés, hay un Gibraltar gibraltareño, hay un Gibraltar español. ¿Ahora qué sería exactamente?
Ahora mismo, en este mismo momento, bueno, pues yo creo que sería un Gibraltar gibraltareño tratando de acomodarse a sí mismo, ¿no?, dentro de esa relación que siempre toda comunidad humana, ¿no?, en ese sentido, una comunidad emocional, además de discursiva, tiene con el territorio, con la jurisdicción y con los intereses humanos y materiales en juego. Entonces, Gibraltar es gibraltareño, británico, y es un estatus, digamos, que va modificándose y lamentablemente muy alejado de ese primer Gibraltar, ¿no?, el volitivo español, Gibraltar español.
Las relaciones no han sido, hombre, conflictivas sí, pero desde luego muy complejas.
Muy complejas. Y muy complejas incluso dentro de ese Gibraltar británico gibraltareño, ¿no? Porque muchas veces se tiende a intentar crear como compartimentos estancos, ¿no? Por un lado, ese Gibraltar, esa idea de Gibraltar desde la reivindicación española y, por tanto, Gibraltar español, ese otro Gibraltar británico que se ha forjado, ¿no?, a lo largo de los siglos con una administración colonial y además aplicando una rígida biopolítica sobre la propia población local gibraltareña después de 1704, ¿no?, sobre todo en el siglo XIX es cuando eso se aplica, y luego ese Gibraltar gibraltareño que es dual, que tiene conflictos también consigo mismo, sobre todo fundamentalmente en el momento que se forja a lo largo del siglo XIX, del primer tercio del siglo XX, donde está ese Gibraltar de la élite, el otro Gibraltar, el de la mayoría de los gibraltareños, ¿no?, trabajadores muy vinculados a España, con relaciones familiares, culturalmente españoles, y que sin embargo, bueno, pues han peleado incluso entre sí, y que, bueno, pues hay un momento, ¿no?, un punto de inflexión en cuanto a los discursos, ¿no?, que se podían establecer en esas relaciones complejas y complicadas, que, bueno, tiene que ver con, evidentemente, pues con el cierre de la verja.
¿Y cómo perdió España la llave de Gibraltar, la llave del Mediterráneo?
Bueno, pues la llave del Mediterráneo la perdió durante la Guerra de Sucesión española, a principios del siglo XVIII, muere Carlos II sin descendencia, y en ese momento, bueno, pues está en juego la hegemonía en Europa. Hay dos bandos claros que quieren hacer valer sus derechos al trono, en este caso, bueno, pues el francés, el Borbón, a través de Felipe d'Anjou, Felipe V, que pues era nieto de Luis XIV, y también, pues por supuesto, de la hermana, en este caso, de Carlos II. y luego el bando de los Habsburgos, ¿no? Los Austrias, y que evidentemente eran de la misma familia, era la dinastía, y se produce una guerra internacional. En esa guerra internacional, evidentemente, dentro de ese juego por la hegemonía europea internacional, pues Francia se Gran Bretaña se posiciona contra Francia y hay una guerra que tiene una vertiente nacional e internacional, y en esa guerra, bueno, pues los británicos conquistan el Peñón.
Digamos que siempre hay allí una, odio esta palabra, pero la incluyo, resiliencia imperial británica, siempre está a lo largo de la historia de Gibraltar, ¿no?
Sí, porque uno de los retos más bueno, pues más importantes, también más comprometidos a la hora de describir, bueno, una historia breve, una breve historia divulgativa, es, como bien ha dicho antes Carlos, el tema de las imágenes, ¿no? Y la conexión de Gibraltar como tema con el nacionalismo no solo español, de los propios gibraltareños, sino también británico, ¿no? La forja de esa ideología imperial. Es el mito del imperio, va muy ligado con el mito de la posesión británica del Peñón. Y esa ideología imperial, que además se va reformulando a lo largo del siglo XIX, el primer tercio del siglo XX, y luego, bueno, pues como Gran Bretaña también tiene que ajustarse a un mundo en el siglo XX en el que ya no es el imperio, está latente ahí, hay una conexión muy directa con Gibraltar, con el discurso sobre Gibraltar y por la apropiación gibraltareña de ese propio discurso.
¿Qué hay de español en Gibraltar? Es decir, ¿qué hemos aportado cultural, social, económicamente en los últimos 300 años?
Muchísimo, ¿no? Durante mucho tiempo, empezando por algo tan básico como el hecho de que durante mucho tiempo las madres en Gibraltar eran españolas. El idioma materno, la cultura, las relaciones, es más, un poco dentro del enfoque integrador que bueno, era mi intención darle a esta obra de síntesis, para mí era muy muy importante intentar incorporar también, aunque fuera una historia como es, centrada en la colonia, en los gibraltareños, ¿no? La manera en la que España, económica, social, políticamente, incluso si se quiere, culturalmente, ha forjado, ¿no? La historia de Gibraltar y también, por supuesto, la identidad durante mucho tiempo.
¿Cómo ha sido el poder allí? ¿Cómo ha gestionado el poder? ¿Había control o iba un poco entre la demanda de Londres y la demanda local?
Bueno, el poder en Gibraltar, en el momento en el que, bueno, pues se conquista en el siglo XVIII, bueno, pues estamos en un régimen militar, ¿no? Un régimen militar, hay una disciplina marcial, afecta también a los civiles, y el gobernador, evidentemente conectado con Londres, ejerce un poder omnímodo prácticamente, ¿no? Muchas veces incluso contraviniendo algunas indicaciones que le vienen desde Londres, o que tiene que ver incluso con los incumplimientos inmediatos en torno al Tratado de Utrecht. A partir del siglo XIX, Gibraltar adquiere el estatus de colonia en 1830, y ya a partir de ese momento es verdad que tiene más protagonismo el tejido, la administración civil colonial, ¿no? Pero sigue siendo, el componente militar sigue siendo muy importante. Y una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes, o que para mí también en cierto modo ha sido un descubrimiento en el que he podido profundizar, ¿no? A través de las lecturas realizadas para esta obra, es el estricto control biopolítico, de control de la sociedad, de los gibraltareños, en un sentido, bueno, pues entendiendo lo que es el siglo XIX, racista, el intento de que la población se acomodase, bueno, pues a la idea, ¿no?, de lo que debe ser el británico, blanco, protestante, que hablase en inglés, los impedimentos en cuanto a los permisos de residencia, las injerencias en cuanto a los matrimonios, hasta el punto, bueno, pues que los británicos tenían el ius soli, aquel que nace en el territorio pues adquiere los derechos de nacionalidad, pues desincentivando las uniones digamos, entre gibraltareños con el estatus británico y españoles o de otras también nacionalidades no británicos, poniendo, se les exigía, ¿no?, en el caso de las mujeres que se casasen con un español, por ejemplo, quedasen embarazadas, no podían dar a luz en la plaza, porque si daban a luz su marido quedaba expulsado, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante ese control social por un lado, y luego evidentemente una exclusión política, leyes o reglamentos discriminatorios durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente esa situación se corrige, ¿no? Se corrige en el 20.
Dígame, Carolina, estratégicamente, ¿por qué le sigue interesando a Reino Unido Gibraltar?
Bueno, estratégicamente estamos en un punto geopolítico de primer orden. Es verdad que existen otras bases cercanas. Estamos ahí, hoy es un centro, ¿no?, de inteligencia, sobre todo lo que tiene detección de comunicaciones acústicas, sigue siendo muy importante. Pero realmente en el siglo XX ya se desarrolló, ¿no?, y en las últimas décadas del siglo XX ya se desarrolló también un poco la idea de la cuestión de los gibraltareños, la posibilidad de llegar a un entendimiento bilateral con España y, bueno, pues esos terceros en discordia, que es lógico que estén ahí, que son los gibraltareños, ¿no?, que también es un elemento muy curioso, ¿no?, en esa triangulación de intereses y de ideas o proyecciones sobre Gibraltar y cuál debe ser su estatus en estos momentos.
Preguntas que hace Goyo González.
En la actualidad, ¿quién pone más problemas para que Gibraltar sea español? ¿La UE, la ONU o la DO?
La DO, que es.
¿Perdón?
¿La DO qué es lo que es?
No, pues la UE, la ONU o las dos.
Ah.
A las dos, perdón, yo no había entendido.
No, sí, igual.
Bueno, fundamentalmente podría. No, disculpe. Fundamentalmente los gibraltareños es una cuestión, es decir, está en la ONU. Yo creo que la ONU claramente dijo que era una cuestión bilateral. Es verdad que luego, en el momento en el que a partir de 1967 tiene le da Gran Bretaña les deja, ¿no?, que se pronuncie, ¿no?, en ese famoso referéndum, pero aún así la ONU, y hay una resolución que desde luego no afecta ese referéndum y por tanto la condenan. No, yo creo que el principal problema tiene que ver con cómo llegar a un acuerdo, es decir, cómo ser fiel, digamos, al espíritu de la ley, de una ley que por otra parte es de otro tiempo, de otro momento, a las resoluciones de la ONU en el sentido de la descolonización y por tanto de llegar a un acuerdo, y bueno, pues una voluntad a día de hoy gibraltareña que desde luego no está por volver a España.
¿Se atreve a que le haga un examen roquero?
Muy comprometido, pero bueno, rápidamente.
Vamos a intentarlo. A muy bien.
La profesora examinada, ¿me puedo?
¿Qué significan?
Es todo un compromiso.
Usted tranquila. ¿Qué significan estas expresiones? El keki te salió de muerte.
Vale, que la puede ser keti de la keti de té que salió bueno.
El keki de cake, el pastel, te salió muy bueno.
Ah, vale,
correcto.
Vale.
Me voy a dar un washi.
Me voy a dar un washi. Pues no lo sé, la verdad.
Me voy a dar un baño en la playa.
Ah, un washi. Vale, vale.
Pómpalo, brother.
Pómpalo.
Sí, pómpalo, brother. Pómpalo, brother.
Un palo breve. Ni idea. O sea, estoy suspendiendo en llanito.
Nada,
total.
Tranquila. Sube el volumen, hermano. Viene de pump up, de volumen. Sube el volumen, hermano. Y ya por último, ¿cuál de estos tres títulos no corresponde a una canción? ¿Lamento español, Como los monos de Gibraltar o Picardo, tócame el nardo?
A ver, pues, me voy a ir por el de Picardo, ¿no?
Acertó. Lamento español la cantó Antonio Molina. como los monos de Gibraltar, Víctor Manuel y Picardo Tócame el Nardo, existe y es un tuitero.
Anda, Picardo Tócame el Nardo, qué maravilla.
Muy combativo, además.
Qué bonito. Menos mal que musicalmente las otras dos no eran todo, porque he quedado muy mal con este
examen
de Yanita. Voy a tener que pasearme más por allí y ir grabando y apuntando expresiones.
Es la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Carolina García Sanz, con su Historia de Gibraltar. Gracias, Carolina, le mando un abrazo muy fuerte.
Nada, a vosotros.